Estás escuchando Fuera de Foco, el podcast de cine más sexy de Latinoamérica, con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez.
Bienvenidos sean todos los cinéfilos de Latinoamérica, de España, cualquier hispanohablante perdido por el mundo al podcast más sexy de Latinoamérica. Tenemos en esta ocasión, obviamente me acompaña de nuevo, que ya había estado ausente algún tiempo, María Ramírez.
¡Hola! Muchas gracias por el recibimiento, estoy muy feliz de estar con ustedes y hoy tenemos unas súper, súper invitadas, voy a presentarlas. Están con nosotras Carla y Erika. ¡Bravo! Que levante la mano, Carla.
Yo.
Y que levante la mano, Erika, para que sepan y para los que nos están escuchando. Ellas son las creadoras de Konnichiwa Festival. Queremos que nos cuenten más también. Ahorita nos vamos a entrar en detalles y queremos que ellas se presenten. Okay. Pero que también queremos que nos cuenten qué es Konnichiwa Festival para los que no saben, porque se oye a que es un festival, ¿no?
Festival de...
Creo que es mucho más que un festival.
Oh, entonces, sí. Pues mira, Konnichiwa Festival es uno de los festivales de anime más grandes e importantes de México. Yo digo que también de Latinoamérica.
¿Qué?
Poco a poco, algún día. Comenzamos trayendo anime en el 2013, ahí en las pantallas del Cine Azul. ¿Ya saben cuál es?
¿No puedes decir la marca o es por nosotros?
No sé.
Ah, no, ustedes.
Sí, Cinépolis.
Porque somos Cinépolis.
Hola, Cinépolis.
Sí, claro, adelante.
Comenzamos en el 2013 y poco a poco hemos traído más películas aquí a México. Y ahora estamos experimentando con este formato de lanzarlas en forma limitada en todo el país. Este año ha sido bastante fructífero,
sí,
¿no?
Y raro. Y también este año empezamos con Latinoamérica. Bueno, sí. Como en Latinoamérica más fuerte, porque ya habíamos, como el año pasado, salido en Latinoamérica, pero a dos países. Pero sí, ahora sí ya fue a casi toda Latinoamérica. Okay. Este
ya
año.
Más copias. Más copias de los
países. Y más países también.
Ah. Sí, este año ha sido como un beta test, porque digo, México ya lo tenemos dominado, creo yo.
Conquistando terrenos. Ok.
Y pues ahorita estamos empezando ahí a distribuir un poco ahí en Latinoamérica. Bien, como dice Erika, digo, Centroamérica ya había habido más algunos intentos el año pasado, el antepasado. Pero este año sí ya fue un poquito más formal, que es un poco complicado, pero ahí vamos.
Sí, yo quiero saber todas las complicaciones que han tenido estas dos chicas, porque realmente yo las conocí a ellas porque tuve una convivencia, seguramente algunos de ustedes se enteraron por Facebook, con Jesús Chavarría.
Ajá.
Ellas nos dieron la oportunidad de presentar la película de Kimi no Na wa o Your Name, que es para mí una de las mejores películas que he visto en lo que va el año, la verdad. Y pues Jesús me decía así como de, es que... nos invitan unas chicas que organizaron el Konnichiwa Festival y yo, ay, pues sí, ha de ser un equipo, una producción así masiva, ¿no? Y lo, sí, son ellas dos y yo, ¿qué? O sea, ustedes dos hacen todos los festivales. Yo me impresioné, la verdad, de saber que son ellas dos quienes hacen, ahorita me gustaría que nos contaran el proceso. Pero desde que dicen, queremos esta película, tienen trato con los japoneses, traen la película, la exhiben, hacen, bueno, es un rollo, ¿no?
Complicado.
Digo, ¿cómo funciona?
Por allá tenemos ahí a nuestro team, digo, no somos solo nosotras dos.
Bueno, pero empezaron ustedes dos.
Sí. ¿Cómo empezó justo? O sea, ¿cómo fue la necesidad así de
hay que crear? Está como raro, porque ¿cuándo empezamos? Bueno, en el 2013 empezamos, básicamente así empezó porque había una serie que nos gustaba a nosotros que se llama Madoka Mágica.
Ajá.
Y Carla dijo, oye, es que la están exhibiendo en Corea y en China.
En España, Italia, en San Marino.
Y en San Marino, y me dice como que se ve que tienen intención de sacarla, porque ese era uno de los grandes problemas de Japón, que es bien difícil que saquen su contenido fuera de Japón, y esa película en particular se vio esa intención. Y me dijo, oye, ¿y por qué no la traemos a México? Y yo así de, ajá, pero nunca hemos traído películas y nunca hemos negociado con japoneses y nunca nada. Y ya, entonces me dijo, va, pues, contáctalos. Y ya yo contacté a la empresa y sí, me posaron con la gente de licenciamiento y ahí empezó como la negociación.
6 meses de correos después.
Claro, o sea, porque ahorita lo cuentan como de, ese nos ocurrió, pero cada una de ellas no tienen que entrar en detalles, ¿no? Pero el otro día la verdad es que fuimos a comer comida japonesa.
Sí.
Y me contaron que tenían cada quien un trabajo que no tiene nada que ver con lo que están haciendo ahora mismo.
No, pues de hecho nosotros siempre nos hemos dedicado a mercadotecnia y publicidad.
Sí.
Y pues empezó siendo...
Sí.
Empezó siendo como un proyecto externo, como extra.
Ajá, como de, porque, o sea, mercadotecnia y publicidad, pero hacíamos eso de bienes raíces.
Pues okay. O sea, ni siquiera de entretenimiento.
No, vendíamos edificios. Eso era lo que hacíamos, nada que ver con esto. Y entonces fue un proyecto como de, ay, pues vamos a ver si funciona. Pero seguíamos haciendo lo otro, uh-huh. Seguíamos vendiendo cosas de edificios.
O sea, era un hobby.
Sí.
Ajá, lo tomamos en serio. O sea, sí lo tomamos en serio. Y yo mandé un correo muy profesionalmente en ese momento. Y la pregunta que nos hicieron primero fue: ¿han trabajado con empresas japonesas?
No. ¿Han distribuido películas?
No.
Pues no.
Pero lo que sí me dijo esta persona, me dijo, bueno, preséntame un proyecto. Y fue lo que nos sentamos a hacer, a planear un proyecto viable por como primera vez. Y ya lo fuimos a presentar y pues creo que mucha gente no sabe, pero fuimos a Miami porque nos dijeron, oye, es que pues vamos a estar, no sé si ubican que es el MIPCOM, pero es un evento en Miami así de cosas de venta contenidos. Y compra de contenidos.
Pero son como más entre televisión.
De series, televisión y demás. Okay. Sí, entonces, pero iban a estar ahí y me dijeron, pues ven acá y nos presentan el proyecto y va a estar mi presidente de la compañía. Y yo, ok, bueno, vamos.
¡Qué elegante!
Sí, ya fuimos y presentamos el proyecto y les gustó. Y entonces el presidente de la compañía que está en Estados Unidos nos dijo, oigan, pero es que va a haber un evento en Japón y ahí les puedo presentar al mi jefe.
Ya para que nos digan que sí, ¿va?
Y fue así, y bueno. Yo así de, ah. Bueno, entonces ya le hice. Sí, hicimos lo que pudimos y sí, nos compramos nuestro boleto para ir a Japón.
Para casar, así, mi fondo de ahorro, Godín.
Sí, ¿te puedo decir que sí?
Sí,
no,
un poco así, de ahorro. Un poco así de, pues, yo me acuerdo que saliendo de esa junta le dije a Carla, oye, es que si no vamos a Japón, no nos van a dar la película. O sea, no.
¿Cómo se llamaba la película?
Madoka Mágica era la película.
Era la película de la serie.
Sí, eran dos películas que eran recopilatorias de la serie. Entonces, ya le fue así como de, ay, bueno. Y ya hicimos el esfuerzo y fuimos a Japón a hablar con el vicepresidente.
O sea, pero qué aventadas, pues sí, vamos a Japón a vender un proyecto.
Pero me impresiona lo que hace la pasión.
Sí, realmente. Es que, bueno,
ya habíamos ido a Japón un par de años antes, pero de turismo.
Bueno, pero turismo,
porque no lo vamos a negar.
Sí, planeado y nos tomó un año de, pues el siguiente año vamos a Japón y ahorras y pides permiso y todo eso. Y esta vez, pues ya teníamos nuestra empresa, ya no trabajábamos per se.
Ya no vendían edificios.
De lunes, no, sí.
Pero
ya no teníamos trabajo de lunes a viernes, sino era nuestra empresa la que hacía toda la chamba, entonces podíamos darnos un poco el permiso de ir de viaje. Y ya fuimos, conocimos a esta persona y pues...
La verdad es que les fascinó el proyecto porque, digo, si bien tenían distribuidoras como independientes en otros países, les pareció increíble lo que queríamos hacer aquí en México.
Yo creo que algo que nos ha ayudado mucho, curiosamente, para empezar a hacer esto es no haberlo hecho nunca antes.
Sí.
Porque empezamos a proponer cosas que nunca se habían propuesto.
No estaban viciadas.
Ajá. Entonces fue así como de, pues es que quiero hacer esto, no sé cómo se hace, entonces buscamos una forma y hasta la fecha que ya empezamos a comprar otro tipo de películas, todavía negociamos y la última película que andamos negociando nos contestan así de, es que eso que me propones nunca me habían dicho, pero suena muy interesante. Y yo así de, pues es que...
Sí, porque usualmente las distribuidoras que son independientes pues dicen, ay, bueno, pues tantas copias vemos y así, ¿no? Y en cambio nosotros queríamos generar un poquito más de, como una experiencia.
Uh-huh.
Y era muy alineado a lo que estaban haciendo en Estados Unidos. Uh-huh. Porque ellos en Estados Unidos, ellos se encargan de eso.
Okay.
De distribuir las películas en cine, pero es ellos, o sea, esa misma oficina. Entonces les gustó bastante y sí fue así de, ok, me gustó el proyecto, vamos a hacerlo. Lo hicimos y fue un éxito porque empezaron haciendo súper poquitas funciones.
¿Cuatro?
Como cuatro. Todas atascadas y se amplió a 8. Entonces el presidente estaba súper feliz y decía, oigan, es que fíjense que va a salir la siguiente película el siguiente año, ¿la quieren? Y nosotros,
obvio,
va. Pero tiene que ser más grande, va.
Y ahí fue cuando nos aventamos el paquete de contactar a Cinépolis, porque esas primeras cuatro funciones literal fue por fuera, o sea, se rentaron las salas y eran funciones a las 8 de la mañana y cosas así, nada que ver.
Muy primitivo.
Sí.
Ajá. Muy primitivo.
Y ya cuando... nos dicen los japoneses de sí queremos, pero ahora hagamos algo mejor. Ya fue cuando empezamos con el contacto con Cinépolis. Y fue ahí donde ahora la chamba no fue venderle a los japoneses la idea, sino era fue venderle a Cinépolis que esto tenía potencial. Porque me acuerdo que llegamos y nos dice, ¿pero esto qué es?
Sí, pues sí.
¿Qué es el anime?
O sea, eso es una pregunta que yo quería hacerles. Yo creo que el público que gusta y consume anime en México, seguro muchos de ustedes son ese público, pues está feliz, ¿no? De que hayan traído, bueno, Voz Silenciosa la trajeron ustedes.
Sí.
Bueno, fue un movimiento, una campaña. Your Name, Kimi no Nawa la trajeron ustedes. O sea, ellas son las responsables de que nosotros podamos comprar un boleto en Cinépolis y decir, quiero ver esta película y poder disfrutarla.
Estás escuchando Fuera de Foco.
Pero antes de eso, uh-huh. ustedes, porque ustedes notaron la ausencia de ese tipo en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la reacción? ¿Ustedes sí sintieron muy rápido la necesidad de la gente de decir gracias por traer esas películas?
Sí, de hecho, desde la de Madoka, o sea, desde la primer película, que fueron muy poquitas funciones, el hecho de que se llenó. Porque de hecho el boleto no era barato. Era literal como un evento especial, porque traíamos hasta, nos mandaron los unos booklets de arte y unos dibujos. Y entonces el boleto costaba $500.
¿Por qué? Espérense, no es porque yo quisiera.
O sea, el evento. No, pues ustedes van a invitar a la otra, a la cena.
Todas esas negociaciones.
Sí, no, fue todo, literal fue un proyecto.
No
¿sí?
tanto eso, sino porque uno de los must del proyecto era que tenía que costar lo mismo que en Estados Unidos. Y en Estados Unidos manejaban dos precios, que era el de $20 y el de 40. ¿Por qué? Porque se daban goodies. Entonces, nosotros, sabiendo de cuánto cuesta el boleto en México, si era así de, ay, pues sí está cañón, ¿no?
De que al 2x1 y 20 pesos.
Sí, sí. Entonces, era, la verdad,
pesos con paloma.
Era un proyecto muy diferente a lo que se había hecho.
Era un reto cuando nos plantearon todo lo que teníamos que hacer y ya, pues, fue.
¿Eso con qué película fue?
Con la de Madoka.
Ay, bueno, ¿cuántas veces tengo que preguntar yo? Todo mal, ¿verdad?
Va a ser tu pregunta.
Sí, eso
perdón, sí estoy poniendo atención. Sí.
Pongan atención que esa va a ser una, para la trivia que tenemos.
La pregunta constante de la... Y ya, pues... Obviamente, para compensar, negociamos la entrega de este tipo de regalos especiales. Literal, los trajimos de Japón. Todos, hasta estaban en japonés y todo. Y la gente que ingresaba a la función tenía su... O sea, entrabas a ver la película, pero aparte te entregábamos un paquete lleno de cositas.
Sí. Entonces, y este evento en particular nos dejó ver muchas cosas. Porque, por ejemplo, pues Erika y yo pues ya pasamos de los 30. Decimos, nos gusta el anime.
Tenías que decirlo.
No me importa.
No es cierto, dices, está bien.
Ok, nos gusta el anime y demás, pues debe haber más gente de nuestra que le guste, porque usualmente ubican mucho
no
anime con chavitos.
No podemos ser las únicas. Sí. Bueno. Sí. Tú, María, Pokémon. Ubicas a la gente. Bueno, sí, es que sí, ya una vez que lo dices así.
Sí, es que también, pues depende, más bien como nuestra generación. Yo tengo 30. Y como que de mi generación, como que sí hay mucha gente que le gusta el anime. Y para arriba, más bien. No sé si más chicos, tal vez.
Es que yo no pienso. Bueno, si me dicen Dragon Ball, Pokémon, Digimon también era.
Sí, Digimon.
Todo con Lomón, ¿verdad?
Sí, okay. Naruto,
si me dicen anime, yo nunca pienso como que, ay, lo lee un niño de, o sea, no sé, lo pienso más, bueno, lo lees el manga, ¿no? Ajá. Lo ve, no sé, pienso como en adolescentes, más bien como 18, 16.
Ajá, exacto. De 18 para arriba.
Eso es lo que nosotros pensábamos, que eran muchos teenagers y pensábamos que nosotros éramos un fluke en la Matrix, que no iba a pasar. Okay. Cuando empezamos a hacer las proyecciones de Madoka, nos dimos cuenta que el público que iba era muy variado, o sea, había desde chavitos de 10 años hasta ya gente grande que... Dices, órale, todos ellos quieren ver anime y están ansiosos como de ver este contenido más rápido. Uh-huh. Porque eso fue una cosa, o sea, la película de Madoka no tenía muchos meses de haberse estrenado en Japón.
Ajá.
Entonces, eso les encantó a la gente porque dijeron, oye, es que usualmente pues, tienes que tardar años para que pues, la puedas conseguir, no sé qué, y verla en el cine es otra cosa, otra experiencia y demás. Y entonces, eso pues, nos dijo, oye, pues vamos a ver cómo traer más.
Sí. Justo era una de mis preguntas, como cuál ha sido la película que más cercana al estreno en Japón.
Pues este año.
Sword Art Online, Ordinal Scale,
pues salió en Japón el 10 y algo de febrero. Y
aquí el 5 de marzo.
Ajá. Sí.
Ah, ¿cuál es la voz silenciosa?
No, es la...
¿sabes? Bueno, pero ¿qué traigo yo que te lo digo mal?
No, la película de Sword Art Online es...
Ah, ya.
Esa ha sido la que hemos traído más rápido, porque de hecho la idea era que se iba a pegar con el estreno de Estados Unidos.
De hecho, la estrenamos nosotros antes,
porque pues, ahí por detalles que ustedes no necesitan saber, venía atrasada la película y entonces era así de... Ah, todo lo loquera, ¿no? Pero sí eso estuvo muy entretenido. Sí. Y a partir de ese proyecto del de Madoka, pues surgió la oportunidad de empezar a traer un poco más, porque pues, a esta compañía en especial les encantó lo que hicimos.
¿A Cinépolis?
Y también a Cinépolis, porque sí les llegó de que, oye, es que hicieron algo que se llenó todo y todo el mundo compraba palomitas y así. Fue increíble.
Sí, exactamente. Y pues ya, y de hecho curiosamente esa empresa con la que trabajamos inicialmente, yo no sabía en ese momento, pero es de las más difíciles.
O sea, ¿sí?
Son muy estrictos.
Y tú llegaste bien fresca, ¿no?
Sí,
¿qué tal?
Sí, yo llegué.
Y nunca he hecho nada.
Te digo, las bendiciones de la ignorancia.
Exacto. Uno llega así como que, ay, ¿qué onda? Y luego es sí, como, es ya, el presidente.
¿Qué onda?
Sí, y de hecho nunca se me va a olvidar cuando el presidente de Aniplex Estados Unidos me dijo, y dice, oye, Erika, y yo así de que, y dice, ¿sabes qué? Cuando quieras comprar otra película, diles que ya trabajaste con nosotros y vas a ver que va a ser más fácil que te las vendan.
Y, pues, sí.
Y yo así de, ¿neta? Y ya fui, cuando iba a negociar otras, así decía, no, pues es que trabajé una vez. Ok, no, pues sí, chalala. Y yo, oh, no, sí son respetados en esta, sí. En esta onda.
Sí. Fue algo muy extraño eso.
Sí.
Y ahora, por ejemplo, no sé, yo vi que su página de Facebook tienen una cantidad notable de seguidores, ¿no? Como 300,000+. Casi. Denle like a su página, se
ya,
lo han
ya
dado
va a llegar
con
a los
el
400.
Casi 400,
casi 400 mil.
Después de este podcast.
Pero me imagino que ha de haber bastante gente que es muy fan del anime que les digan. Digo, de entrada no creo que se imaginen que están ustedes 3, 4, el equipo que son, que no es como que una industria bestial, así, sí, trayendo no. animes así atascadamente. ¿Cómo es la exigencia ahorita de la gente? De, oigan, traigan esto, y ustedes qué tanto miden el... ¿Cómo miden el qué película van a comprar?
¿Cómo decidimos qué traer?
Sí, sí, esa es la pregunta correcta. Aquí no se mide nada, se decide, sí. Aquí,
sí. Ah, es bien curioso, siempre nos preguntan eso, pero mucho sí es lo que nos dicen en internet, en nuestra página de Facebook, porque sí los fans a veces saben hasta más que uno lo que les va a salir porque son muchos, entonces de repente tú no puedes estar tan así de, oh, esta sale. Sí ponemos un poco lo que nos piden y después nosotros vemos la película y decidimos si sí o si no y a cuál, porque no podemos traer todo, esa es otra realidad, o sea, hay muchísimas películas, o sea, creo que Japón es el tercer productor de cine en el mundo.
Ok.
Entonces es imposible traer todo. Entonces es muy importante decidir qué vamos a traer. Por ejemplo, la de Kono Katachi, cuando la vimos, fue
literal. Esa sí es voz silenciosa, ¿verdad?
Voz silenciosa. Cuando la vimos, fue de esta, hay que traerla a nosotros como del lugar.
Sí.
Y entonces fue como que concentrar nuestros esfuerzos en esa película. También, por ejemplo, Sword Art Online, o sea, es un poco lo que nos dice la gente, un poco lo que nosotros sabemos de las películas, las series, las empresas y en dónde se distribuyen.
Porque
y
también
qué tanto le gusta a la gente.
Eso
también
es importante, porque, por ejemplo, muchos a veces creen que lo mismo que pega en Japón, pega aquí o pega en Estados Unidos, y no. Nosotros siempre le estamos diciendo a los japoneses, oigan, es que ¿por qué no compran esta? Porque nadie en México la ve.
¿Ah, sí?
Sí.
Por ejemplo, o sea, dentro del anime, que es una vastedad, ¿no? Obviamente en géneros y es una locura. ¿En México qué es lo que más gusta? ¿Lo más cursi? Siento, ¿no?
¿No? Hay de
comedia.
Todo. Comedia, acción. Las de drama ahorita, Kono Katachi y Your Name han sido dos cosas muy particulares. O sea, nosotros le teníamos mucha fe a las dos.
¿Ya la viste, María, tú?
¿No?
Es buenísima. Bueno, yo no he visto la de Voz Silenciosa,
ajá.
Sí.
Pero particularmente porque no era una apuesta importante porque ninguna de las dos tenían serie.
Ah, normalmente las que son exitosas bien parten como Naruto.
Sí, ajá, o sea, es la más fácil de vender es cuando ya tienen una serie que
claro,
fue exitosa porque ya tienen una fan base. Entonces mucha gente agarra esas. Pero con Koe y con Your Name eran dos películas que una nada más venía de un manga que tal vez, o sea, no era tan popular. Y la otra es completamente nueva. Pero la temática era más fácil para entender de la gente y venderlo.
Okay.
Y
que también está el hecho de que, por ejemplo, ambas tuvieron muy buen recibimiento en Japón. Pero hay que recordar que no todos en Japón ven anime, sino tuvieron buen recibimiento de la gente normal.
La gente normal.
O sea, los normies.
Del público en general.
Sí, del público en general.
Sí, eso es lo que querías mencionar.
Entonces, nosotros dijimos, oye, creo que estas dos películas tienen chance de también en México pegar por los temas que son... Digo, aunque a pesar de que son completamente diferentes, que uno es drama y el otro es como una comedia romántica, tienen cosas que le gusta al mexicano, al final del día.
Bueno, y una cosa que yo era ignorante del tema anime y manga, creo que para la gente, hay mucha gente que tampoco sabe, y manga es el cómic, el librito, y anime es la película.
La animación.
Sí, la animación. De animación.
Como Death Note. Bueno, el live action de Deadpool.
Como Ghost in the Shell, que es la...
Exacto, exacto. No, pues muy pronto vamos a hablar de las películas que han salido, un poco hablar de a ellas cuáles les han gustado, cuáles no tanto porque han decidido que no van a funcionar. Un poquito quiero indagar más en el proceso de elección. Okay. Así quiero saber cómo ven la película, así en su casa, así.
Estás escuchando Fuera de Foco, el podcast de cine más sexy de Latinoamérica, con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez.
Pero bueno, una de las preguntas bien interesantes que a mí me llamaron la atención y que ya la habían comentado al inicio fue si pensaban llevar más de las películas Argentina. Uh-huh. Y por ahí escuché algunos favoritismos en países.
Pero tengo mis favoritos Chile, Argentina y Perú.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque realmente, por ejemplo, ahorita hemos lanzado varias películas en Latinoamérica. Una fue la de Boruto.
Boruto, okay.
El año pasado. Uh-huh. Y este año llevamos la de Una Voz Silenciosa y la de Fairy Tail. Uh-huh. Y en esas tres exhibiciones, esas tres películas, los países que mejor han respondido son esos. Sí.
Ok.
Perú, increíblemente, soy su fan.
No.
Chile también, Chile.
¿Y han ido ustedes en persona?
No, de hecho hemos querido hacerlo. Como que por lo menos para el estreno de alguna de las películas. Y como aquí que siempre vamos al cine así de repente algunas.
Pero nadie se va a imaginar que son ustedes las que trajeron, ¿no?
Algunas sí, porque...
Sí, bésame la mano, yo te paso.
No, ¿sabes qué? No, curiosamente...
Dame las gracias.
Sucede algo muy lindo, de que hay muchos fans que uh-huh. los conocemos desde nuestros primeros proyectos.
Sí, porque en Madoka, en la primera Madoka, nosotros estuvimos en todas las proyecciones, porque literal fuimos al cine a poner la película y a regalar nosotros los...
Ustedes vendían el boleto, así se ponían diferentes outfits, ¿no? Y luego las palomitas.
Casi, casi. Abuelitas.
Casi. Entonces sí, los que nos conocen desde aquella época hasta ahorita, pues todavía los vemos en las presentaciones o los eventos que hacemos y demás y nos saludan.
Y no les dan descuentos.
Pues es que ganan boletos, o sea, los vemos porque cuando hacemos alguna función especial y demás, pues como nos siguen mucho, o sea, cuando les damos a Gaby o a Chavarría y así, se meten a los concursos y ganan boletos, y pues ya nos ven ahí, y así,
ustedes otra vez.
Sí. No, de hecho, ya los conocemos perfectamente.
También, cuando hacemos el festival, el Konnichiwa Festival, a veces hacemos una premiere un día antes de que empiecen toda la corrida en nivel nacional. Y se hacen como, se dan regalos y demás. Y casi siempre la gente que nos ha seguido desde el inicio son los que van.
Sí.
Entonces siempre van y dicen, es que los quería ver. De hecho, hay un chavo en particular que súper buena onda.
Tienen sus fans ustedes.
Espérate, es que este chico, desde la primera proyección, viene desde Acapulco.
Sí, siempre.
O sea, viene a las funciones y dicen, es que
creo que sí lo vi en la mejores. De Chavarría, ¿no estaba ahí?
Creo que no, sí. Creo que ese es otro.
Bueno, vale. Sí, oigan, en Mario Fan. Y de hecho,
No, señorita María General Alola.
No, que nos cuenten bien. O sea, creo que también no sabe bien. Que nos cuenten bien. La gente no sabe bien cómo es el proceso de traer una película. O sea, ya contaron un poco cómo fue el primer acercamiento con la primer película y de ahí empezaron. Pero hoy en día es un proceso bastante largo, ¿no?
Lo voy a intentar sintetizar.
A ver, venga.
Depende, hay dos tipos de películas. Las que obviamente nos ofrecen desde hace siglos de, oye, es que dentro de 2 años va a salir esta, ¿la quieres? Y las películas que dices, ok, esta podría funcionar. Uh-huh. En México, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues tú te acercas a la empresa y le dices, oye, me interesa para...
O sea, en un correo literal, ¿no? Por eso haces así.
A veces en correo, a veces en juntas.
A veces en persona, a veces en juntas. Porque por teléfono, también por eso vamos mucho allá.
Sí. Es que tengo una junta en Japón aquí al lado.
Sí.
Pasando Mariano Escobedo y el
Tokio,
océano.
Ahí en la zona rosa.
En Tokio, ahí en la zona rosa, en la calle Tokio, ahí va. Vale.
En casual.
No, evidentemente mandas un correo, mandas tu propuesta, ellos te dicen, ok, sí me interesa, déjame ver si está disponible, etc. Y se empieza a hacer todo un plan para la exhibición aquí en México. Luego de este lado, pues también tienes que hacer lo mismo con Cinépolis, porque digo, oye, Cinépolis,
tengo esta película, ya la agarré.
Con unos chocolates, así, ¿no? En forma de Godzilla.
Sí, así como, Cinépolis, tengo esta película, ya es mía. Vamos a... Y ya empieza el proceso con Cinépolis de cuántas salas, o sea, la decisión de cuántas salas, bla, 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 bla.
Que también, o sea, tienes que checar los espacios que están entre los blockbusters, que están entre los contenidos, porque en el caso de Cinépolis, pues es contenidos alternativos. Que pues, ya ven que
distribución tienen... y los... Los normales, ¿no?
Entonces nos dicen,
Marvel y demás.
Te puedo poner aquí. Como por ejemplo, con Sword Online, Estábamos exactamente cuando se estrenó la de Logan.
Ah, pero por ejemplo, estuvo bien, bien interesante porque ahí ese tipo de trabajo es el que hacemos con Cinépolis. O sea, íbamos a estrenar en una fecha y de repente nos dice Cinépolis, ¿sabes qué? No. Y yo así, ¿qué? ¿Por qué no? Y ya, es que sale La Bella y la Bestia. Entonces, muévela un día antes. Bueno, muévela antes. Y yo, ah, ok. Entonces, sí es como un trabajo muy en conjunto entre nosotros confiando en ellos en su chamba, porque ellos son los que distribuyen. O sea, ellos son el cine.
Entonces, los exhibidores, ¿no?
Ajá, sí, entonces confiamos en lo que ellos nos plantean que puede servir mejor para nuestra película y ellos confiando en nosotros, en esta va a funcionar y en tantas salas y quiero hacer esto con esta película. O
sea. Y aparte ustedes hacen la publicidad de la película, ¿no?
Sí.
A ver, eso. Y también por ahí escuché que a veces tienen que subtitular ustedes mismas.
Eso yo es, no, pero tenemos
¿hablas japonés? Quien,
yo entiendo.
Entiendo. Ay, claro que sí, hablar mucho.
No, 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 ahí sí no. Toda la película se manda con un traductor. Porque sí, tienes otra cosa. O sí, sea, yo, sí. Mi japonés es suficiente para comunicarme, para entender lo que la gente dice y demás.
Para pedir, o sea, habla restaurante, japonés, pero. Pues,
sí, pero no me pondría a subtitular una película. Hay traductores profesionales, sí. Entonces.
De hecho,
y no tendría el tiempo para ponerme a traducir.
De hecho, creo que esa ha sido una también de las diferencias que hemos tenido desde el inicio. Que siempre hemos buscado quien lo sepa hacer bien.
Y aparte de japonés, y se dedica a eso.
Tenemos dos equipos de traducción. Uno es una chava que es increíble porque ella subtitula en distintos idiomas, o sea, habla, es políglota. Uh-huh. Y una de sus gracias es el japonés. Y el otro es un chico que también trabaja traduciendo mangas. Entonces están muy familiarizados con los términos y todo. Y pues hace toda la vida más fácil. Entonces,
y aparte, sí, o sea, casi todas nuestras traducciones, como las películas, las sacamos muy cerca de Japón. Nos mandan el script en japonés.
Sí.
Y lo que pasa con muchas otras distribuidoras o los que salen directo a DVD es que lo traducen del script que viene en inglés.
Entonces ya se hizo un
teléfono
descompuesto, ¿no?
Sí, es de japonés a inglés. Y luego el inglés es un idioma muy diferente al japonés. Y luego del japonés, del inglés al español, donde vuelves a perder un poco. Entonces,
claro.
Ya la traducción directa del japonés tratas de respetar un poco más lo que se dice.
Y yo sé que ustedes han de tener todos sus estudios del mercado, ¿no? De la gente que consume el anime, ¿no? Como dicen, a veces pensaban que eran pues de más niños y vieron que era todo rango de edad. ¿Qué tanto ha ido? O sea, por ejemplo, imagino que ustedes consumen también manga, ¿no? Uh-huh. O sea, y ahorita algunas preguntas en el Facebook Live les preguntaban cosas así de que, ¿y qué piensas de? Y así que, no, pues yo opino que yo sé quién sabe que están hablando. ¿Qué tanto consumen ustedes manga, anime? O sea, como están trabajando todo el tiempo, ¿no? Pero sí. Imagino que parte de su trabajo es pues, sentarse a ver, ¿no?
Sí.
¿Y qué tanto sienten que ha ido en ascenso ese público en México y por qué?
De hecho, por ejemplo, mucha gente dice, ay, es que se acuerdan de la época dorada del anime cuando estaba en televisión.
Que hace Sailor Moon y
hace 20 años. Pero yo digo, patraña, realmente la época dorada es ahorita. O sea, ahorita tienes las películas con muy poco tiempo de diferencia de Japón. Las tienes en Netflix, tienes series en Crunchyroll, tienes mangas en Panini, Kamite. O sea, ahorita ya encuentras casi todo. O sea, los videojuegos llegan a la PlayStation Store. Uh-huh. Entonces, este es otro tipo de época dorada que creo que estamos viviendo y que poquito a poco se ha hecho. Digo, cuando nosotros empezamos en el 2013...
Solo
existía Crunchyroll.
Panini empezaba a traer manga.
¿Ah, sí?
O sea, yo lo que... Sí, es como... Bueno, nosotros mismos, entre nuestra pequeña industria, lo mismo decimos. Es una pequeña industria que apenas se está formando. Uh-huh. Es como los videojuegos hace 10 años, algo así. O sea, realmente estamos nosotros, está Panini, está Crunchyroll, está un amigo nuestro que es Dan, que distribuye todos los Caballeros del Zodiaco en México.
Oh.
Los trae, está Kamite. Y entre todos nos ayudamos. Porque,
eso está muy bien.
Por ejemplo, sí. Nosotros traemos Sword Art Online y Panini tiene el manga o la novela. Uh-huh. Entonces trabajamos en conjunto para que ellos nos ayuden a promocionar la
igual
película,
con Fairy Tail. Sí. También ahí con Kimi no Nawa hizo algo con Panini. Entonces sí. Es una industria muy pequeña, sí, pero estamos...
Pero no porque el público sea pequeño, ¿no?
Exacto. El público tenía muchos vicios, que era principalmente la piratería. Uh-huh. Y pues, por ejemplo...
Vicios.
La verdad,
soy pirata.
Ay, mi pata de palo y
pero
mi garfio.
Tenían la justificación de que no había nada.
Claro.
Podías decir, pues decían,
por eso compra pirata.
Dicen, es que no llega, lo puedo poner aquí. Y de hecho, es lo que mucho del debate era que en ese entonces el famoso fan dubbing.
Que ellos doblaban
o subtitulaban. Ay. Pero la regla dorada de esa época era cuando si se licencia en tu país, lo dejas de hacer.
Sí.
Okay.
Esa era como la regla dorada.
También son súper respetuosos, ¿no?
Ajá, pero se perdió. O sea, hubo un punto en donde hubo gente que vio que era un negocio vender las cosas pirata y hacían pues, cosas que no debían. O sea, bajaban los subtítulos hechos por los fans y los vendían. Y entonces era como de, pues no está tan padre.
Digo, ahorita la verdad yo creo que es una oportunidad porque se están abriendo estos mercados. Por ejemplo, Fundación Japón, que es una fundación gubernamental y demás, ahorita está metiendo muchos programas de anime en las televisiones locales.
¿Ah, sí?
Sí. O sea, tienen Gintama, tienen el de
Love Live,
tienen muchísimo anime.
Sí, perdida.
De la mañana, evidentemente. Por ejemplo, el 5 y Cartoon Network, pues obviamente como lo único que conocen es Dragon Ball y
Sailor Moon. ¿Ustedes conocen a las personas? Bueno, es que no sé quién es. Van a haber sido las mismas televisoras, ¿no? TV Azteca o Televisa, quienes dijeron, vamos a meter anime. Porque ¿quién empezó con eso en México? Porque es que en México yo creo que
es un mercado... Que lo de la televisión en... Bueno, sí.
Vamos a meter Dragon Ball.
Es una reacción a que ahorita las televisoras no están jalando gente.
Ah, no, pero en un inicio.
Sí conocemos a quién.
¿Ah, sí?
Sí conocimos, quién fue el que trajo el principio. Quién trajo
genio,
Dragon
¿no?
Ball,
tu culpa.
Sí. Lo conocemos, de hecho es uno de nuestros amigos. Y
sí. Bueno, pocos años tiene el amigo, ¿no? Como 90.
No, tiene como 40 y algo.
Estaba muy joven.
Sí, muy chavo.
El genio que trajo nuestra infancia.
Sí, Dragon Ball. De hecho, sigue ahorita trabaja en Japón, vive allá y todo.
Ah, sí.
Sí.
Tiene su palacio con sus dragones. Sí.
Casi. ¿Sí era fan del anime?
Sí, fan del anime, pero es fan como retro. O sea, ahorita si le preguntas, ya no ve como el anime de ahorita.
Estás escuchando Fuera de Foco.
¿Cuál es el top 5 ahorita de anime? ¿Saben ustedes? No sé si en México, pero que la gente más consume, sí.
Top 3.
Naruto, Boruto, My Hero Academy, One Piece y... ¿Cuál es el
Naruto otro? Y Boruto
One
es como...
One Punch Man,
sí, también.
Sí, hay el productor y trae una playera. Sí. ¿Les gustó a ustedes One Punch Man?
Sí, es entretenida.
Está padre porque es toda una parodia del género shonen.
Sí, sí.
No entendí nada. Solo que hay que verla, creo que está en Netflix, sí, ¿no?
Sí. En todo el video, Gaby y yo vamos a tener question marks, así
que... No, yo obviamente me gusta mucho el anime por el que conocía, ¿no? Cabos del Zodiaco, Sailor Moon...
Sí, digo, ya me doy una pregunta de qué es lo más popular, no es lo mismo que qué es lo mejor.
¿Qué es lo mejor?
Es que no, eso no está padre. Es que es lo popular, claro. O sea, lo que la mayoría...
Para ustedes, ¿qué es lo mejor ahorita?
Híjole.
Y que se pueda... Bueno, en manga, lo mejor que se pueda conseguir en México.
En manga...
Berserk, a mí me gusta mucho Berserk.
Ajá. ¿Berserk?
Sí.
¿De qué trata?
Es una historia medieval, bastante oscura, de un... Literal, un caballero que está maldito y que a su mujer, alias la waifu, le pasa hasta de lo que no. Entonces...
Suena como el videojuego ese, ¿cómo se llama? Dark Souls.
Suena como Dark Souls. Pero más sangriento.
A mí me gusta mucho Berserk, ¿a ti?
Ajin está también en manga en México, ¿no?
Ajin está en manga y está en Netflix.
Está en Netflix también. Sí, también Netflix. Es como una onda así.
¿Cómo se llama?
Ajin.
Ajin está en Netflix, ok. Sí, ok, sí. Ok.
Ajin, sí, deberíamos de tres sí. Animes que estén
Most.
En Netflix.
Por ejemplo, Ajin se las recomiendo para los niños, a la gente Ajin. Que le gusta la acción y así. Uh-huh. Y a mí me gusta también Orange, que es como más una onda de amor y cosas así. Son tres capítulos, también está en México y está en Crunchyroll el anime. Y está padre.
Pero a ver,
es como que viajan en el tiempo. Es una cosa muy rara.
Cosas que estén en Netflix ahorita. Ajin está buena. One Punch Man está bueno. Sinbad está padre. Fate Zero también está muy padre.
Sword Art Online también está.
¿Esa es la que ves tú? La que es que está hablando con Eric, que está atrás de cámaras. Entonces me ha hecho que tiene como que pesadillas. ¿Es esa?
Sí, no sabía que era película.
Sí.
Ah, tú estás viendo la serie, ¿no?
Sí, pues hay que verlas.
¿Y esa película es la que trajeron ustedes? Que,
sí. Que 15 días después.
No, y aparte, esto. Sí, ya, tú, María, venga.
No, Gaby, por favor, porque.
Yo ya hice como 70 preguntas.
Sí, ¿cuál de las películas que han traído es su favorita? Sí, su orgullo máximo.
Obviamente, Koe.
Koe no Katachi.
Bueno, para mí es ahorita Koe no Katachi. Era Sword Art Online, porque era nuestro primer 100,000 asistentes. Entonces, le tengo cariño a esa y de hecho hasta le pedí al animador que me firmara el póster porque era así como de nuestros primeros 100,000. Uh-huh, uh-huh. Pero después vino Koe y...
Le dijo, quítate.
Y subieron nuestros primeros 150,000, entonces... ¿Koe? La película está hermosa, la de Una Voz Silenciosa.
Ay, bueno, pero es que no sé por qué no
está. Está en Cinépolis Click.
Está en Cinépolis Click para la renta ya también, entonces sí. Si no la vieron en cine, la pueden ver ahí.
Sí,
y próximamente la traeremos en
Blu-ray.
Les preguntaban hace rato, pero para el video de YouTube, ¿qué manga o anime harían película o serie.
Yo ya dije Monster.
Ah, sí, pero es que lo dijiste en el en vivo.
En el en vivo, pero
ah,
no.
Monster.
Monster.
Y yo creo que Jormungand, otro anime que casi Jormungand. Nadie vio, pero está bien padre.
Eso está padre porque es una...
Es una como dealer de armas. Contrabandista. Está bien chistoso porque es una contrabandista. De hecho, el personaje principal es una contrabandista de armas. Y todo lo que le pasa en ese mundo está mejor. Sí, está.
Oigan, ¿y una película live action que hayan visto y que digan, voy a vomitar?
Ay, bueno, todos sabemos lo que quieres que digan.
¿Horrible? Horrible, horrible. Death Note es una, sí. Es
todas son malas, ¿no?
Película.
No, eso es
Dragon Ball Evolution.
Ah, Dragon Ball Evolution. No, ese es un mito. La
bueno,
gente cree que todos
Ghost in the Shell sí si les gustó,
a mí
¿no?
sí me gustó.
A
yo
mí
la
sí
compré.
Me gustó.
Ándale, María. Nada, quedando bien contigo. Quería,
pero, ya la compré.
Sí, muy sí, bien. Sí.
Pero ahí también va. Los japoneses hacen buenos. Por ejemplo, la de Ansa Tsukiyoshitsu, que es la de
Assassination Classroom,
es muy buena. La de Rurouni Kenshin es un buen live action hecho por Japón.
¿Qué les gusta más? Es una pregunta súper importante para mí.
Okay.
y se me olvidó el nombre. Cosas esas que... No, no. Death Note, el anime, la película.
Sí.
O... ¿Cómo se llaman los libros este...?
¿Live action?
No. No, okay.
¿Manga?
No, el anime de los gigantes.
Ah, ¿Shingeki? ¿Shingeki no Kyojin?
¿Qué, pero cómo se llama en normal?
Attack on Titan.
¿Cómo se llama normal?
¿Qué es mejor, Attack on Titan o Death Note? No, 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 en anime.
No. Sí, Death Note en anime o Shingeki en anime. Híjole, está difícil. A mí me gusta más Death Note porque Shingeki de repente se pone bien.
Yo leo el manga de Shingeki y yo creo que desde hace 2 años perdieron el hilo de la historia, entonces...
¿Death Note?
Death Note,
Death Note sí.
Lo sabía. Note.
Sí,
lo
el primer capítulo de Shingeki es impresionante, es muy buena, pero después se va para abajo.
No vean Attack on Titan, amigos. Había una versión live action ya, ¿no? Pero
malísima. Es pésima. Malísima.
Pésima. ¿Pero es japonesa?
Sí. Sí, son dos películas japonesas. Digo, es que la primera película es medio... Está medio mala. Me gusta cuando las ves las dos, tiene sentido y cierra como su versión de la historia. Y tiene más sentido. Pero la segunda obviamente ya no vino para acá porque la primera fue
un asco.
Bueno, yo tengo una pregunta más con el nombre, ¿no? Que tienen ustedes, que es Konnichiwa Festival. Uh-huh. Hay una época en el año donde alguna semana o 2 semanas donde se exhiba una cantidad específica de películas, ¿o es anual?
Sí.
Es una historia muy chistosa.
Es una historia muy chistosa que de nuevo sintetizaremos.
Por ahí tuve que haber empezado, sí.
Exacto. No, lo que pasa es que el primer año que fue, cuando comenzamos en el 2013, hacíamos el Konnichiwa 2 veces al año, uh-huh. A inicios y a finales. Entonces estaba muy padre porque pues, teníamos 6 películas y la gente estaba fascinada. ¿Qué es lo que pasa? Que luego empezamos a traer no solamente cine de anime, sino también cine japonés. Con la primera semana de cine japonés, que también fue en Cinépolis, le fue muy bien al festival y todo. Pero como ahora también estamos distribuyendo en formato un poco más pues, amplio para llegar a muchos más cines, ya está un poquito complicado el ver
sí.
Dónde la metemos.
Es que okay. Sí, o sea, era festival 2 veces al año. Y luego fue Konnichiwa, Semana de Cine Japonés. Y la intención era otra vez este año repetir el Konnichiwa, pero pues...
Cayeron muchas películas.
Exacto, conseguimos muchas películas que realmente consideramos que valían la pena
lanzar
una distribución más grande que un festival. Y nos enfocamos en eso y dejamos el festival, lo vamos a pasar para el siguiente año. Porque sigue habiendo
películas. Pero sí lo van a seguir haciendo.
Sí, porque sigue habiendo películas que no puedes tal vez distribuir tan grande, pero que creemos que vale la pena.
Y que las compraron, ¿no? Sí, hagan el festival.
No, sí, sí, va a haber festival.
Y es un festival, o sea, no solo en la Ciudad de México, o sí, todavía sería solo en la Ciudad de México.
No, siempre se ha hecho como... 30 ciudades. Cines alrededor del país.
Okay,
es muy similar a lo que se hace, por ejemplo, en el
cine
tour
francés,
de cine francés.
Okay, mm-hmm. Judío. Sí. Francés, judío.
Qué padre ser creadoras de eso. O sea, siento que ir al cine y ver así la semana.
Y que yo lo traje, ¿no?
Y es como, sí.
Ya casi lloré.
La primera vez sí fue así como...
Más porque, por ejemplo, tuvimos así la presentación y en ese entonces fue el embajador de Japón en México, uh-huh. Fue el director de distribución de Cinépolis y evidentemente acá nuestro cuate de contenidos alternativos y yo, ¿no? Y decía, wow, o sea, nunca pensé que se pudiera hacer algo así tan padre y que tanta gente le gustara, uh-huh. O estuviera como apoyándolo de diversa manera. Sí, ha estado muy padre. Digo, este año sí lo dejamos un poquito como en pausa porque, literal, nosotros teníamos planeado 2 estrenos nacionales. Y llevamos creo que 6, ¿no?
Sí. Oigan, ¿y ya dejaron su trabajo de bienes raíces?
Desde el 2013.
Ah, sí, no, desde eso nos duró yo creo un año a la par y después todo esto del anime nos absorbió y luego aparte hacemos también conciertos, entonces...
Ese ya es tema para otro podcast, sí. ¿No? Porque los conciertos también es como, sí, no puedo... O sea, aparte...
Y aparte de distribuir las películas, también hacemos conciertos de artistas de Japón. Entonces, pues ya, ya o sea, no podemos vender
en edición. Ya se diversificaron. Y han mutado un poco más en ser una distribuidora de películas.
Sí,
no,
somos una
no solo un festival.
Sí,
¿no?
Exacto. Sí, ya somos distribuidora oficialmente de hecho, RTC.
De hecho, por ejemplo, el formato que ahorita está aplicando Cinépolis y que copió Cinemex, nosotros lo creamos.
Sí, pues.
O sea, el de exhibir en fines de semana, etc. Eso, nosotros lo expusimos por primera vez en Cinépolis y son... ¿Pero por qué? Yo, pues porque mi target no va entre semana al cine, nada más va los fines de semana.
Sí, había N millones de razones para explicarle a Cinépolis por qué, y ya dijeron, ok, está bien, vamos a hacer esto. Y vieron que funcionó, entonces pues ya no nos ponen peros.
Qué linda, yo realmente, para mí era bien importante que ellas vinieran, no solamente porque jalan gente y vistas, ¿no es cierto? No, o sea, porque para mí, y yo creo que ahorita, o sea, hábilmente estamos 4 mujeres en la mesa, ¿no? Y yo creo que todas tenemos... como que estamos en un medio que no es el tradicional, ¿no? Estamos en una industria cinematográfica y sabemos lo difícil que es cada quien en su área, ¿no? Como distribuidores, como, bueno, ustedes que tienen todo el imperio ahí. Bueno, están construyendo el imperio, yo creo. Y bueno, yo que hago videos ahí. Pero para mí es muy admirable su trabajo. Yo creo que, pues, ahorita lo cuentan como, sí, contactamos a los japoneses y les presentamos un proyecto, pero ese proyecto, o sea, el aterrizar las ideas e ir a Japón y decir... en el idioma que te hace entender o que te entiendan, mira, queremos hacer esto y esto y esto, y que un japonés, que son como súper así, te digan, ok, confío en ti, no, eso es súper admirable.
Es la calidad del proyecto que entregaron, el que hizo que se les abrieran las puertas.
Así que están invitadas a trabajar en Frefoco. No, sí, pero...
también conmigo. Así
necesitan distribuir.
No, pero muchas felicidades, chicas. Bueno, a nivel personal, seguro María también, hablo por ti, María. Sí. Estamos así como que... Es admirable su trabajo y esperemos que les siga yendo muy bien. Yo creo que espero que los fans del anime también valoren su trabajo y las apoyen y que vayan así creciendo cada vez más. Se nos pasó muy rápido los 40 minutos.
Sí.
Si no, seguiría echándoles como otros 10 minutos de flores. Sí, pero bueno, que sepan que yo respeto mucho su trabajo, así. Uso para la cámara. Entonces, gracias, chicas. Recuérdenos cómo podemos seguirlas todos en sus redes sociales.
Ok. Si quieren saber de las películas, Konnichiwa Festival, estamos así en Twitter y en Facebook.
De hecho, en Twitter es Konnichiwa Fest porque no alcanza.
Sí, porque no alcanza, pero está así.
Y tu Twitter.
A mí, si quieren ver de todo lo que me quejo de videojuegos, anime y demás, estoy como MarmotMX.
Okay. Y yo, KikaMX, y en bajo.
Sí, María.
Y yo soy @generalalola en Twitter y en Instagram.
¿Cómo entender?
Gracias por.
Y bueno, sí, nuestros podcasters pueden. Pueden sugerirnos a quién invitar o hacer comentarios sobre el podcast que escucharon ahora con el hashtag podcast for, ¿qué?
Okay, lo voy a decir yo. Gracias por escucharnos y cualquier comentario, cualquier petición de invitado lo pueden mandar con el hashtag podcast FDF.
Exactamente.
Porque casi no se lo ha aprendido todavía.
Nuestro canal, ya saben, Fuera de Foco, mis redes sociales, @GabyMesa8. Y bueno, gracias por estar aquí y corran a YouTube para ver este video completo, para que vean las caras de las personas que molestamente estuvieron escuchando en su trayecto a donde quiera que estuvieran yendo o mientras estaban planchando, cocinando, lavando o todo lo que quieran hacer.